Hoy comenzamos con la historia del mundo contemporáneo. Vamos a hablar del Congreso de Viena y de las revoluciones liberales. Nos acompaña la profesora Josefina Martínez. Damos la bienvenida. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, mientras Napoleón desembarcaba cerca de Cannes, huyendo de su exilio en la isla de Elba, y además entraba triunfante en París en marzo de 1815, 20 representantes de países europeos pues estaban reunidos en Viena para acordar la creación de un orden estable, que a la postre resultó ser poco estable, bastante efímero. Auspiciados por el canciller austríaco Metternich, los principios del nuevo orden se asentaban en la vuelta a los valores absolutistas y en borrar de un plumazo los cambios producidos en Europa desde 1789, a partir de lo que fue la Revolución Francesa. Profesora Martínez, ¿por qué se convoca el Congreso de Viena?
Bien, pues el Congreso de Viena se convoca en 1815, como ya has indicado, por auspiciado por el emperador austriaco Francisco I, para establecer las bases de una paz duradera y reorganizar el mapa de Europa, puesto que los movimientos revolucionarios habían desordenado completamente durante los últimos 25 años. Las decisiones más importantes que va a tomar el canciller austriaco Metternich, junto con el ministro de Exteriores francés Talleyrand y el zar de Rusia Alejandro I, serán para apostar por el restablecimiento de las monarquías absolutas en Europa.
En Viena entonces fueron defendidos tres principios: el de legitimismo monárquico, según el cual la autoridad real no podía ser enajenada por ninguna constitución ni soberanía popular, al estar sustentada en lo que es la unción divina. El segundo principio fue el de solidaridad entre las monarquías, cuyo fin era luchar contra un enemigo común, que fue el liberalismo, y por último se abogó por el principio de equilibrio político entre las potencias, por el que todas rechazarían los intentos de invasión de unas sobre otras. ¿Cómo sería entonces el nuevo mapa de Europa que surgió en Viena?
Bien, como acabábamos de decir, Napoleón y sus conquistas habían trastocado absolutamente toda la geopolítica del continente europeo, incluso había llegado hasta Asia, las colonias de Asia, las colonias de América, de los distintos países europeos. De aquí va a surgir la independencia de los países americanos. Entonces, entre estos cambios que ha habido y a la vez los cambios que ha habido en la nobleza, pues estaba formada los nuevos reinos por personas que había puesto a reinar Napoleón, entre sus familias y sus lugartenientes, lo que se pretende es que las dinastías que hasta la Revolución Francesa habían estado reinando fueran sustituidas por otras nuevas o que volviesen a la posición de los antiguos monarcas. También en este momento han surgido de distintos gobiernos más pequeños o territorios más pequeños, nuevos países o entidades más grandes, como pueda ser Suiza o el Reino de Italia o la Confederación del Rin. Entonces, lo que se pretende en este momento es remodelar el mapa y que vuelva a ser el más sencillo de todos los tiempos. Los países que han vencido a Napoleón son los que van a sacar mayor provecho de esta nueva situación. Por ejemplo, Austria recupera lo que era el Véneto, Lombardía y una parte pequeña de Polonia, además de conseguir la tutela sobre los estados alemanes e italianos, y también una salida al mar por la costa ilírica. Inglaterra conserva sus conquistas ultramarinas, tal y como las tenía Malta, las Islas Jónicas y Gibraltar, y adquiere nuevas colonias en África y en Asia, que lo que van a servirle es para asegurar sus rutas de comercio a la India y, por supuesto, a América. Prusia recupera la margen izquierda del Rin, extendiéndose hasta Francia. Rusia recibe Finlandia y la mayor parte de Polonia, y Francia, que va a ser la gran perdedora, queda reducida a sus fronteras de 1792. Además de alrededor de Francia se crean unos estados tapón para que no vuelva a suceder una cosa parecida, y de esta manera van a surgir el reino de los Países Bajos, al este Suiza y al sur Piamonte y Cerdeña.
Estas fronteras no tuvieron en cuenta las cuestiones que permanecieron pendientes hasta el punto de erosionar la obra de Viena. Francia nunca aceptó la pérdida de sus territorios, Bélgica se revolvió contra los holandeses e italianos y alemanes iniciaron sus procesos de unificación nacional. ¿A qué otros acuerdos se llegaría en Viena?
Bien, antes de que se disolviera el Congreso, los participantes propusieron establecer una serie de alianzas para garantizar la paz en el continente. Y ciertamente, en enero de 1820, han de iniciarse una serie de intervenciones, a causa del liberalismo que no había quedado sojuzgado, que serán duramente reprimidos. Primero será en España, después en Portugal y luego en Italia y Alemania. Pero por mucho que los gobiernos absolutistas se opusieran, la revolución liberal era imparable.
Sí, durante el siglo XIX se desarrolló el liberalismo como práctica política. Según este principio, el Estado liberal no era el director o impulsor de las relaciones entre los individuos, sino que era el mero garante de los derechos naturales individuales. ¿Cuáles son sus postulados básicos?
El Estado liberal presenta unas características que evidentemente lo diferencian de lo que era el Estado absolutista en asuntos tan importantes como, por ejemplo, la sustitución del derecho divino por la soberanía nacional, el cambio del concepto de súbdito por el de ciudadano. Es decir, ahora cada persona será un sujeto con derechos inalienables, reconocidos por las cartas de derechos y en las constituciones. También la proclamación de principios universales de libertad individual frente a lo que eran antes en el antiguo régimen los estamentos y las corporaciones, la igualdad ante la ley, los derechos a la propiedad. Por otra parte, también se reconoce la separación de poderes. Ahí es donde nace la diferencia entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, todos dependientes de la voluntad general que se manifiesta a través del sufragio. El reflejo del orden político en constituciones y la consulta pública mediante elecciones y plebiscitos, la creación de partidos políticos como necesidad para defender ideas o propuestas similares o diferentes de cada grupo. En el plano económico, el Estado liberal también tiene como parte fundamental la consolidación del capitalismo y de la sociedad de mercado. Y por último, en el aspecto social, surgirá lo que se llama la sociedad de clases.
El concepto liberal nacería en España al denominarse de este modo una facción de diputados de las Cortes de Cádiz, y de aquí pasaría a Francia para designar a los contrarios a la restauración borbónica y después a los diputados whites ingleses, fundadores además del Partido Liberal. El nacimiento del Estado liberal no sería de golpe, sino a través de un largo proceso que va a durar años. ¿Cómo se van asentando estos principios de los que hemos hablado?
Es evidente que todo esto lleva a un proceso y que el Estado liberal no nace como por arte de magia, de la noche a la mañana. Por ejemplo, en sus orígenes no hubo ni separación clara de poderes, ni sufragio universal masculino como lo conocemos ahora, ni por supuesto el sufragio universal que conocemos en la actualidad. Respecto a los poderes, el legislativo entonces lo ejercía un parlamento junto con el monarca, quien disponía de una serie de prerrogativas regias. Esto es decir, derecho de veto, presentación de leyes, potestad para disolver el parlamento, en fin, una serie de cosas que ahora evidentemente ningún país tiene, ¿no? En cuanto al sufragio universal masculino, no se admitió en la mayoría de los países europeos. Bien, por considerar a algunos grupos incapacitados para ejercerlo y también, que duda cabe, para defender posturas privilegiadas. Por lo general, se estableció el sufragio restringido, en el que solo tenían derecho a voto los varones mayores de edad con un elevado nivel económico o profesional, razón por la que se denominó sufragio censitario, o sea, las personas que formaban parte de un censo económico.
La semilla nacionalista y liberal, expandida por toda Europa por las tropas de Napoleón, pues hicieron inservible la Europa de los congresos. La burguesía pues no estaba dispuesta a renunciar al poder arrebatado a la aristocracia y propició diferentes movimientos revolucionarios. Por su parte, el ejército también se movilizó en apoyo del interés político burgués. Y a ello pues se unieron ya artesanos, campesinos, estudiantes o profesionales, que además centraron sus protestas en la situación social. Estas revoluciones burguesas, que así se han denominado, ¿cómo se van desarrollando?
Las revoluciones burguesas se desarrollan durante tres ciclos consecutivos, de 1820 a 1823, de 1830 a 1833 y ya la última, un poquito más separada, en 1848. Los factores que desencadenan estas revoluciones tuvieron que ver con la situación de cada país, pero pueden señalarse tres causas comunes que incidieron en todos: la oposición al absolutismo, los sentimientos nacionalistas y la protesta contra la desigualdad económica y social.
El principal escenario de la primera oleada revolucionaria, la de 1820, pues fue el Mediterráneo. Salvo en Grecia, las fuerzas absolutistas sofocarían todas las revueltas. El proceso comenzó en España, que insistía en ser liberal cuando la reacción absolutista trataba de eliminar pues cualquier brote revolucionario. Sería como si en ese momento pues un singular destino dirigiera la historia de España a contramano de lo que fue y de lo que era la europea.
En cierto modo, sí. En enero de 1820, el comandante Riego, al mando de las tropas dispuestas para reprimir la sublevación de las colonias americanas, se levanta en contra de la monarquía de Fernando VII, solicitando el restablecimiento de la Constitución de Cádiz. Su triunfo dio paso al trienio liberal. Esta fue la primera gran prueba para la cuádruple alianza, que bajo el mando francés envió a España a los 100.000 hijos de San Luis para restituir al monarca Fernando VII. Curiosamente, el país que había exportado la revolución a toda Europa ahora se ocupaba de acabar con el liberalismo español.
Sí, casi a la par de los acontecimientos españoles, pues en Nápoles, durante julio de 1820, se obligaba a su rey, Fernando IV, a firmar una constitución. Pero la intervención aquí, en este caso austriaca, pues dio al traste también con la revuelta. Al año siguiente, en marzo de 1821, estalla la revolución piamontesa. Aquí fue la oficialidad liberal encabezada por Carlos Alberto de Saboya quien hizo promulgar una constitución inspirada en la española. ¿Qué va ocurriendo en otros lugares?
Bien, al ver estos movimientos que están sucediendo en la cuenca del Mediterráneo, pues también los liberales empiezan a levantarse en contra de los gobiernos absolutistas. Por ejemplo, en Portugal también se levantaron para proclamar una constitución semejante a la gaditana. Reclamaron la presencia del rey Juan IV, quien desde la invasión napoleónica se hallaba en Brasil, pero que a su llegada frustraría las aspiraciones de los liberales e impondría de nuevo un estado absolutista.
Bien, donde sí triunfará la revolución serán los territorios del Imperio Turco. Esto da paso a la llamada cuestión de Oriente. ¿Nos podría explicar, que fuera someramente, qué significa este proceso?
Bien, la cuestión de Oriente surge a medida que se debilita el Imperio Turco. La debilidad de este país y el creciente sentimiento nacional estimulan el deseo de independencia de los pueblos sujetos a su dominio, a la vez que alientan las ambiciones de las potencias europeas que esperaban obtener beneficios de la desmembración del imperio. Resultado de este proceso será la independencia de Grecia.
De nuevo en Francia se inicia otro proceso revolucionario que arrastrará a Bélgica, parte de Alemania, Italia, Suiza y Polonia. ¿Qué circunstancias se dan para que se desencadene la siguiente ola revolucionaria?
De nuevo será, como bien has dicho, en Francia, en 1825, donde gobernaba Carlos X, que había sucedido a Luis XVIII, y que gobernaba con el único apoyo de la Iglesia y de los ultraconservadores. Buscando aliados, a principios de 1830 disuelve las cámaras y convoca nuevas elecciones, pero de nuevo la asamblea va a ser de corte liberal. En julio, el rey promulga unas ordenanzas por las que se suspende la libertad de prensa y de nuevo disuelve la cámara. Por otra parte, la crisis económica hizo el resto. Aumentó los descontentos y proporcionó a los revolucionarios el apoyo del pueblo. Los comerciantes e industriales cerraron sus negocios y los obreros se echaron a la calle. Periodistas, políticos y banqueros redactaron cartas de protesta que publicaron en todos los periódicos. En estos, lo que se llama los tres días gloriosos, del 27 al 29 de julio de 1830, las calles de París se convirtieron en un campo de batalla y hubo más de 1.000 muertos y cerca de 6.800 heridos. Carlos X tuvo que abdicar y se buscó un monarca de signo bastante más liberal. De este modo fue como Luis Felipe de Orleans será proclamado rey de Francia tras aceptar un principio fundamental, la soberanía nacional. Y luego, por otra parte, como gesto popular, lo que hace es abandonar la flor de lis, que es el emblema de los Borbones, para utilizar la bandera tricolor, sinónimo del republicanismo revolucionario.
La revolución de 1830 en Francia pues sirvió de detonante para el resto de los países europeos. Así, la política discriminatoria de Guillermo I, rey de los Países Bajos, hacia los belgas, tanto en aspectos fiscales como parlamentarios, pues provocó el levantamiento de Bruselas y la expulsión de las tropas holandesas. En septiembre de 1830 se creó un Congreso Nacional Belga que será reconocido en Londres ese año gracias también al apoyo de Francia. El nuevo país promulgó su propia constitución y fue apoyada por Francia y Gran Bretaña en contra de Austria, de Prusia y de Rusia, que estaban interesados además en el comercio con Holanda. ¿Qué sucede en otras partes de Europa?
Bueno, muchos cantones suizos, por ejemplo, introducen reformas democráticas, incluyendo la libertad de prensa y el sufragio universal masculino. En cuanto a la Confederación Germánica, se proclaman también constituciones liberales en diversos estados y se pretendió extender el movimiento lo máximo posible, pero el triángulo entre Viena, Berlín y San Petersburgo funcionó con una gran eficacia en esta zona y Metternich frenó el proceso al limitar la libertad de prensa e incluso derogar algunas constituciones. En Italia también se luchó contra la presencia austriaca y el poder temporal de los papas, pero Austria igualmente sofocó la insurrección.
En resumen, las oleadas revolucionarias que se extendieron por Europa a lo largo de 1820 y de 1830 pues fueron un rudo golpe para los regímenes absolutistas que solo pudieron mantenerse en los imperios de Austria, Rusia y Prusia. Pasamos ahora a la revolución de 1848. ¿Cómo fue?
Esta revolución es la que la historiografía posteriormente ha conocido como la primavera de los pueblos. De nuevo, una ola revolucionaria recorre Europa entera durante el primer semestre de 1848. En esta ocasión, las revueltas marcaron un nuevo avance del liberalismo y de las corrientes nacionalistas que fueron acompañadas por exigencias de carácter democrático, como el sufragio universal, y reformas sociales para proteger los intereses de las clases trabajadoras. Una vez más, las revoluciones comienzan en París para pasar de allí a Italia, Austria y Alemania. La política de Luis Felipe, el rey liberal que gobernaba en Francia, estaba muy dispuesta a satisfacer los intereses de la burguesía, pero acabó por defraudar tanto a los grupos católicos, a causa de las medidas tomadas contra la libertad de enseñanza, como a los partidos de izquierda, que siempre estaban solicitando mayores libertades. A la vez, una nueva crisis económica provocó el cierre de diferentes fábricas, por supuesto el aumento del desempleo y el hambre, con las consiguientes protestas por parte de los obreros. Cuando el gobierno intentó utilizar a la policía y a las fuerzas armadas, estas se negaron, obligando a Luis Felipe a abdicar en febrero de 1848. Entonces se forma en Francia un gobierno provisional que va a proclamar una segunda república y que en un principio intenta dar una imagen moderada y deseosa de paz frente al resto de las naciones que ya también estaban empezando a ver qué es lo que iba a pasar otra vez en Francia.
Las noticias de la caída de Luis Felipe llegarían a Austria, donde hacía más de un año que había tensiones sociales al exigir pues reformas políticas, y en marzo de 1848 una manifestación de estudiantes y obreros exigirá la adopción de medidas liberales y la dimisión de Metternich, quien disfrazado pues huyó a Londres. El emperador prometió la formación de un gobierno liberal, la organización de la Guardia Nacional y la libertad de prensa. Al día siguiente estallará la revolución en Hungría. La caída de Metternich, con toda su carga simbólica, pues fue una llamada de atención para el resto de las cancillerías europeas. Aún así se extiende la revolución. ¿Cómo?
La revolución lo primero que hace es exaltar los ánimos en Italia, donde los independentistas nacionalistas intentan expulsar a los austriacos. Y al grito de Viva Italia Libre estalla una revolución dirigida por el rey de Cerdeña, Carlos Alberto, que será dominada otra vez por los austriacos. Pero al fracasar el levantamiento, Carlos Alberto abdica en su hijo Víctor Manuel, quien hará posible la unificación de Italia. Entretanto, también en Alemania, otra crisis económica muy fuerte es lo que va a provocar revueltas frente a las hambrunas, sucesos que aprovecharán los revolucionarios para exigir cambios políticos y sociales, entre otros, liberar a los campesinos de las cargas feudales que todavía estaban pendientes. Pero por las diferencias entre los distintos grupos políticos, la revolución naufraga y no se alcanza ni la unificación ni el modelo político constitucional.
Pues ya debemos terminar, pero sí terminar diciendo cuál sería entonces el balance de estas revoluciones de las que hemos hablado.
Bien, aunque no se consiguieron las reivindicaciones principales de la gran agitación que recorrió Europa, casi durante 3 décadas subsistieron algunas conquistas que con el tiempo se extendieron por todo el continente. En Francia sí se mantuvo el sufragio universal, mientras que en el resto de los estados europeos se debilitan las monarquías absolutistas del antiguo régimen, a la vez que se fortalece la tendencia al establecimiento de los sistemas democráticos y parlamentarios. Salvo en Rusia, donde persistió la servidumbre hasta 1861, se abolieron prácticamente en toda Europa los regímenes señoriales. Y por último, la semilla nacionalista e independentista pronto dará sus frutos en las futuras unificaciones de Italia y de Alemania.
Esto será otro tema. Muchísimas gracias, profesora Josefina Martínez. Hasta un próximo programa.
Muchas gracias, Isabel.